RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Lola Martínez Rojo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este programa del 26 de diciembre. Estamos en plena Navidad y el Papa Francisco ha pedido hoy desde el Vaticano luchar por la paz ante el desierto de muerte en Siria, Gaza y Ucrania. En su mensaje de este lunes, antes de la bendición Urbi et Orbi, el pontífice ha recordado que la gente no quiere armas, sino pan, que le cuesta seguir adelante y pide paz. Además, señala que la mayoría ignora cuántos fondos públicos se destinan a los armamentos y, sin embargo, dice, deberíamos saberlo. Y pide que se hable sobre todo en los medios, que se escriba sobre ello para que se conozcan los intereses y los beneficios que mueven los hilos de las guerras. Sin duda, la situación mundial, las guerras y la inestabilidad económica están teniendo su repercusión en la salud mental. Según datos del último Eurobarómetro, el 46% de los europeos manifiesta haber tenido síntomas relacionados con la ansiedad y la depresión en el último año. Recientemente, el Parlamento Europeo ha reclamado a los Estados miembros una estrategia a lo largo del año para salud mental y pide que se dé prioridad a los cuidados como parte integral de la salud en las políticas nacionales y de la Unión Europea, algo que hoy ha aplaudido aquí en Madrid el Colegio de Médicos. Y sin abandonar los temas de salud, el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, ha recomendado hoy la suspensión de la autorización de comercialización de más de 400 medicamentos genéricos, cuyos estudios de bioequivalencia realizó una empresa llamada Synapse Labs y de los que se concluye que la información aportada es insuficiente. Entre los medicamentos genéricos afectados en España, producidos por varias farmacéuticas, se encuentran algunos muy usados, como el tramadol. Estamos llegando a los últimos días del año y en Europa Abierta vamos a repasar con los corresponsales de Radio Nacional de España cómo ha sido este año 2023. Empezaremos hoy en Francia con Antonio Delgado, que nos hablará de un año especialmente marcado por las protestas en las calles francesas. En plenas fiestas como estamos, hoy haremos un recorrido por los mercadillos navideños de algunas de las capitales europeas, mercadillos con historia propia. Y terminaremos con una de las entrevistas que Carlos Navarro está haciendo para conocer cómo viven estas fiestas los extranjeros afincados en Europa en la sección Una Navidad por la Integración. En esta ocasión escucharemos el testimonio de una ciudadana del Salvador, Jessica Velar, que vive en Italia, donde existe una importante comunidad de esta nacionalidad, personas que huyeron del conflicto armado salvadoreño en los años 80 y que fueron acogidas por las comunidades católicas italianas. Como señalábamos, la Navidad y el fin de año es tiempo para muchos y muchas de mirar atrás y hacer balance de lo que ha sido el año, de lo que hemos hecho mejor o peor y, por supuesto, de lo que se puede siempre mejorar. En Europa Abierta también echamos la mirada atrás, como decíamos, en este caso con los corresponsales de Radio Nacional de España en Europa para recordar cuáles han sido los momentos más importantes relacionados con la actualidad. Empezamos estos resúmenes europeos este martes 26 de diciembre con Antonio Delgado, corresponsal en Francia. Antonio, ¿cómo ha pasado este 2023? ¿Cómo han pasado el año nuestros vecinos franceses?
En cierto modo, Francia ha pasado el año en la calle. Primero las pensiones. El proyecto del gobierno de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años provocó manifestaciones récord. En enero, en febrero, en marzo, hubo días con más de 1 millón de personas protestando.
Nosotros, en la calle, sin fin.
No podemos más con el gobierno.
Un incendio no solo metafórico. Las noches de París se iluminaban con contenedores y barricadas ardiendo. Pero esas llamas no detuvieron a Emmanuel Macron.
¿Es que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme?
Dites-le-nous.
No.
¿Acaso creen que lo hago por placer, que no habría podido hacer como otros y barrer el problema bajo la alfombra? El presidente llevaba años defendiendo la reforma, trabajar más para salvar el sistema. Está en su segunda y última legislatura y ha decidido asumir el coste de ser detestado.
Je suis prête à engager ma responsabilité.
También en la Asamblea Nacional, donde la que afrontaba los abucheos era su primera ministra. Sin mayoría en la Cámara, Elisabeth Borne impuso la adopción de la reforma utilizando un raro artículo de la Constitución francesa.
Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitución,
el ahora célebre 49.3, que permite al gobierno aprobar casi cualquier cosa por decretazo sin tener que someterlo a votación. Solo puede detenerse con una moción de censura que derribe a todo el gobierno. El órdago le salió bien, el retraso de la jubilación se aprobó en marzo, el Consejo Constitucional lo validó en abril.
Que somos un pueblo que luchamos.
Y la gran contestación sindical, que parecía devolvernos a la Francia revolucionaria e indómita, dio sus últimos coletazos el 1 de mayo y, como se había encendido, se apagó. Y entonces, el 27 de junio, sonó un disparo.
¡Oh, putain!
En Nanterre, afueras de París, un adolescente de orígenes argelinos al volante de un deportivo se saltó un control policial. Un agente le disparó a bocajarro y lo mató. Un móvil grabó la escena.
La verdad, con mucha rabia.
Y Francia, otra parte de Francia, una parte sobre la que se discute si es Francia, salió a la calle.
¡A mort les pauvres!
Las barriadas de Nanterre, de París, de Lyon, de Estrasburgo, de Marsella, protestas que acaban en disturbios, que acaban en saqueos.
Subían los niños cargados de bolsos, de ropa. La policía no daba esto. Es guerra civil.
En una semana, 12.000 coches quemados, 1.000 edificios incendiados o dañados, 200 comisarías atacadas, decenas de comercios saqueados.
Yo he visto imágenes muy, muy chunga.
Una de esas periódicas revueltas de las banlieues, de las barriadas de inmigración francesa, salvo que con un grado de violencia que no se recordaba.
Arrêtez.
En el pueblo de Elegos, alguien lanzó un coche ardiendo a la casa del alcalde, donde estaban su mujer y sus niños.
Et dire stop, ça suffit.
Basta ya, clamaron sus vecinos, y en cuestión de una semana el debate público giró. El problema ya no era un caso de brutalidad policial, sino el vandalismo, léase, por parte de la derecha, el exceso de inmigración. El presidente Macron sacó 3 lecciones. Hace falta orden, orden y orden.
L'ordre, l'ordre, l'ordre. C'est que notre pays a besoin d'un retour de l'autorité.
Y también autoridad. Y sobre esa consigna llegó la calma del verano. Y sobre ese lema ha circulado el resto del año político francés, animado por la agenda de 2 jóvenes ministros, aspirantes más o menos confesos, a suceder a Macron. Uno es el titular de Educación, Gabriel Attal, que también habla de autoridad.
Respect du professeur et de son autorité.
En su caso, de los profesores, con más disciplina, más repeticiones, o pesa incluso restablecer el uniforme, la escuela pública. El otro joven ambicioso es el titular de Interior, Gerald Darmanin, protagonista del último gran capítulo del año, la ley de inmigración. El episodio concentra casi todas las claves del momento político francés. El gobierno presentó en principio una propuesta que mezclaba expulsiones de los inmigrantes delincuentes con permisos de trabajo para inmigrantes trabajadores, es decir, un gesto a la derecha, otro a la izquierda, según el manual ambidiestro del macronismo.
270 contra 265.
El problema es que el gobierno ya no tiene mayoría en el Parlamento y en la Asamblea Nacional su texto no convenció ni a la oposición de izquierdas ni a la de derechas. La propuesta inicial fue tumbada antes incluso de ser debatida. Darmanin optó entonces por negociar una versión nueva solo con la derecha y en el texto final solo quedaba ya la mano dura. Tan dura que la extrema derecha, Marine Le Pen, dijo que también le gustaba y anunció por sorpresa su voto a favor. Una ley de inmigración con la extrema derecha, gran revuelo en un país donde aún queda al menos el espectro del cordón sanitario. El ala izquierda del macronismo se resquebrajó. Una cuarta parte de sus diputados votaron en contra o se abstuvieron. Un ministro, el de Sanidad, dimitió, mientras Le Pen cantaba victoria ideológica.
Por 349 contra 186.
Macron fue a la televisión a decir que los respetaba a todos, pero que en políticas está para tomar decisiones.
Mais bien sûr que c'est une défaite du Rassemblement National.
E intentó darle la vuelta al argumento. Pese a la apariencia, la ley, dijo, es una derrota de Le Pen porque va a reducir el descontrol migratorio del que ella se alimenta. Tiene razón. Parte de la respuesta la tendremos en 2024, en junio, elecciones europeas de entrada y tras la agitación de 2023, es Le Pen la que lidera holgadamente las encuestas.
Lo anunciábamos en portada, cuando el frío y la oscuridad hacen su aparición, Europa busca el calor y la luz de los mercados de Navidad, repletos de adornos artesanales y con el aroma de castañas asadas, galletas de jengibre y bebidas calientes. Su origen se remonta al siglo XVI, cuando nacieron con la excusa de reunirse en un lugar más acogedor y prepararse así para el duro invierno. Austria, Alemania y Francia son los países de tradición más antigua y popular. Y la primera parada la vamos a hacer en el Christkindlmarkt de Viena, el mayor mercado de la ciudad. Este mercadillo está en la Rathausplatz, o plaza del ayuntamiento. Su principal mercadillo de Navidad está allí, con 150 puestos que ofrecen regalos navideños, adornos para el árbol, dulces y bebidas calientes. En la planta baja del consistorio vienes, los niños pueden entretenerse haciendo velas o pastas de Navidad. En el interior, coros internacionales cantan villancicos de forma gratuita. Y de Viena viajamos hasta París, hasta el mercadillo navideño instalado en las Tullerías, uno de los jardines más bellos de la ciudad. La ubicación de este mercado navideño lo convierte en una de las visitas más populares para los que viajan a París durante la Navidad. Miles de parisinos y turistas acuden cada año a este mercado, que está ubicado a medio camino entre la Plaza de la Concordia y el Museo del Louvre. Está compuesto por más de 200 casetas que ofrecen lo mejor de la gastronomía francesa y objetos decorativos en un ambiente de fiesta. Y ahora nos vamos hasta Italia. El principal mercado navideño de Roma se celebra en un escenario majestuoso, la Piazza Navona, donde se situaba el antiguo estadio de Domiciano, y alrededor de las espléndidas fuentes creadas por Bernini, como la Fuente de los Cuatro Ríos de 1651. El mercadillo está dedicado a la Befana, mercatino de la Befana, se llama una bruja buena, y en sus variopintos tenderetes se pueden encontrar objetos de decoración y figuras para decorar el Belén, dulces navideños y también la calce de la Befana, que es una de las típicas calzas rellenas de golosinas que la Befana regala a los niños el Día de Reyes. Y desde la última semana de noviembre hasta las fechas navideñas, el ya de por sí encantador centro histórico de Budapest se llena de luces y de iconografía navideña. Esta transformación de la ciudad tiene dos epicentros. Por un lado, la Plaza Boros Martí, donde se alza el mercado más grande y animado de la ciudad. Por el otro, la explanada frente a la Basílica de San Esteban, que hoy celebra su santo, donde un árbol de Navidad, una pista de hielo y una serie de casetas de madera transforman la ciudad. Y terminamos nuestro paseo por los mercados navideños de Europa para irnos a Tallin, la capital de Estonia. El mercadillo navideño de Tallin no es especialmente famoso por su tamaño, pero sí por su encanto. Está ubicado en plena ciudad vieja, una zona que todavía conserva su aspecto medieval.
Europa abierta en Navidad. Una Navidad por la integración.
Quizás no lo sabían, pero en Italia y en Milán concretamente hay una amplia colonia de ciudadanos del Salvador, migrantes llegados en su mayoría en los 80 y en los 90 del siglo pasado, pero que después han ido reagrupando a sus familiares. Hablamos hoy en nuestra serie especial Europa Abierta en Navidad sobre la integración con una salvadoreña que es también y en la misma medida italiana. Jessica Velar, que pertenece a la asociación AMIC, Asociación de Mujeres Inmigrantes en Italia, con sede en Milán y que viene de El Salvador. Un saludo, Jessica. Buen Natal y feliz Navidad.
Gracias, gracias. Buen Natal a tutti. Muchas gracias.
Muchos salvadoreños en Milán. ¿Por qué hay tantos salvadoreños allí?
Bueno, la historia cuenta que Italia y la alianza entre Italia y El Salvador pues está ligada a toda la historia de la Iglesia Católica. Entonces la primera emigración nace de allí, durante el conflicto armado en El Salvador. La Iglesia Católica marcó una gran diferencia en muchas comunidades y pues de ahí inicia, y es un país pues bastante acogedor, que tenemos una inmigración bastante dado por la red familiar, ¿no? Muchas familias, entonces la reagrupación familiar, creo yo, es el motivo por el cual hay bastantes salvadoreños acá.
Y fundamentalmente en Milán, donde está la asociación AMIC.
En Milán es la digamos, la capital de los salvadoreños acá. Sí.
Muy bien. Bueno, Jessica, explícanos antes de hablar de la Navidad propiamente dicha, ¿cómo ha sido tu historia en Italia? Creo que llegas con apenas 11 años al país, ¿no?
Sí, sí. Yo vengo, soy hija de esa inmigración de reagrupación familiar. Mi abuela estaba aquí desde el 91 y pues en el 2099 pues inmigraron mis padres y yo con ellos. Entonces fue todo, de hecho yo siempre digo, yo no hablo español, yo hablo itañolo, un poco español y un poco de italiano mezclado, porque he estudiado acá, me he graduado y toda mi vida de joven la he realizado acá. Pero sí fue seguramente un viaje al inicio difícil, una adaptación bastante complicada, porque las tradiciones italianas con las tradiciones salvadoreñas, sobre todo para una niña de 11 años, eran totalmente diferentes, y eso pues se requiere bastante tiempo para poderse adaptar a una nueva cultura y a un nuevo país.
Jessica, además, la tuya es una historia de superación y de integración, porque alcanzas la universidad, te gradúas y además luego dedicas tus esfuerzos a ayudar a gente migrante también, ¿no?
Sí, sí. Ese viaje de inmigración para mí marcó totalmente toda mi vida, hasta profesional. Decidí, de hecho, pues trabajar en el área de la integración de los migrantes, sobre todo de jóvenes migrantes, y sobre todo, pues, de mi comunidad de pertenencia. Una frase que nunca olvidaré de mi papá, bajando, ¿no?, de aterrizando casi a Milán, fue esta de nunca olvidarme de mis raíces. Y eso, pues, creo que es fundamental. Yo tengo una asociación junto con otras amigas, una asociación de mujeres en la cual, pues, para nosotros la lucha hacia el activismo social y sobre todo la prevención, pues, de la violencia de género y también la defensa de los derechos de las personas migrantes recién llegadas a Milano y a Italia en general, pues, es para nosotros ese sentir y el deseo, pues, de fundar esta asociación. No solo para trabajar con la comunidad, sino para ser un puente entre la comunidad y las instituciones italianas. Para nosotros el trabajo junto con ellos es fundamental para una sana integración de la persona migrante.
Todos conocemos los problemas que hay en Europa alrededor de la inmigración y en concreto en Italia, además, y tenemos este gobierno de Giorgia Meloni. ¿Cómo está la situación, por ejemplo, para los emigrantes de latinoamericanos que quieran llegar a Milán? Porque no solamente es la gente que llega a Lampedusa, Italia también recibe otro tipo de inmigración, ¿no, Jessica?
Sí, 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 yo creo que, actualmente en los últimos gobiernos la situación hacia la persona migrante ha sido de verdad muy complicada, y sobre todo la inmigración latinoamericana y de El Salvador en particular, en mi caso, ¿no? Realmente Italia, pues, no es, en estos últimos tiempos a nivel de gobierno, no es un país acogedor. Hay mucha complicación, sobre todo para poder integrar, legalizar las personas o simplemente, pues, acudir a sus necesidades. Italia no es solo la inmigración del Mediterráneo, sino es también la inmigración de los países latinoamericanos. Y debo decir que muchos proyectos sociales a favor de la inmigración no son proyectos adaptos hacia las comunidades latinoamericanas, porque nuestra inmigración es una inmigración regular. Se entra, pues, con una pasaporte, simplemente se está por 3 meses regular y después las familias siguen su vida, pero muchos servicios esenciales a nivel de salud, de educación, en los últimos años, a pesar que Italia es firmataria de acuerdos internacionales, no se están obteniendo.
Recomendación, aprender italiano.
Yo creo que el idioma es lo principal para un migrante. Venir a Italia es venir a aprender un idioma nuevo, y eso va a ser la clave para poder encontrar un mejor trabajo y sobre todo mejores oportunidades, estudiar. Entonces yo creo que más allá de la documentación, es importante poder siempre, siempre, siempre hacer algún curso de idioma, alfabetizarse en italiano.
Bueno, vamos a hablar de la Navidad, Jessica. ¿Cómo se celebra allí? ¿Cómo la va a celebrar, por ejemplo, la Asociación de Mujeres Inmigrantes a MIC. No sé si va a organizar algún acto en Navidad con motivo de estas fiestas.
Sí, sí. Nosotros todos los años organizamos una fiesta con niños, con todas las mujeres y las familias que nosotros conocemos, y un poco para poder estar junto con ellos, tratando de llevar ese espíritu de alegría, ¿no?, en medio de tantas dificultades. Damos los regalos a los niños que muchos vienen, que recibimos trámite donación, y pues tratamos de pasar un momento alegre junto con ellos también.
Hablemos de la comida, que siempre hablamos en esta serie de Europa Abierta Navidad de la comida y de las diferencias entre las culturas, El Salvador, Italia. ¿Cuáles son, Jessica, y cómo se hace esa mezcolanza entre los platos típicos de El Salvador y los de Italia?
Es mucha la diferencia entre Italia y El Salvador en términos de comida. Bueno, mi familia en El Salvador le gusta mucho comer lo que es el pollo en salsa, pero aquí en Italia ese es un plato extra, ¿no? En Italia hay bastante, lo que es una tradición totalmente opuesta a la nuestra. Por ejemplo, para decirte, todavía en Italia no es formalmente Navidad, sino que inicia la Navidad el 7 y 8 de diciembre, el día en el cual se debe de poner el árbol de Navidad y poder iniciar esas fiestas, ¿no? Es una tradición bastante importante para Italia. Como comidas, pues más que todo el símbolo de la Navidad de diciembre es el panettone. En Milán, sobre todo, es sumamente importante, pero yo personalmente amo el pandoro, que es la versión del panettone de Verona.
Sin pasas.
Sí, sin pasas y sin nada. Además de los platos como las lentejas o otros platillos típicos que son más elaborados, ¿no?
Uh-huh. La vemos más inclinada hacia el lado italiano, a Jessica, ¿no?
Hacemos un mix, un poco de El Salvador y un poco de Italia.
Bueno, la Navidad también siempre, también lo decimos aquí en Europa Abierta, es cultura, es música. ¿Qué tradiciones culturales o musicales llevan desde El Salvador a Milán?
Bueno, las tradiciones, yo por lo general las familias salvadoreñas, no lo en particular en mi caso, pero las familias salvadoreñas seguramente tratan y hemos tratado la comunidad en general de tener un pedacito del Salvador acá. Y seguramente todo lo que es música salvadoreña, incluso esos momentos, sobre todo en los últimos años se ha dado esta posibilidad, ¿no?, de poder festejar como se hace en El Salvador. Yo tengo muy buenos recuerdos de los diciembres en El Salvador, el poder estar en familia, el poder estar junto con tus amigos, cosa que cuando vine a Italia no lo obtuve, pero ahora somos talmente tantos que están la música, están los momentos de la pólvora china, y entonces como que no se estuviera en Italia.
Jessica Abelar, italo-salvadoreña, y le vamos a pedir que para finalizar elija una música, que no sé si va a ser una música de su país de origen o de su país de adopción, que es Italia. Jessica, ¿qué vas a elegir?
Bueno, elijo una música italiana que me recuerda uh-huh. mucho mi primer diciembre acá en Italia, y es A Natale si può dare di più.
Vamos a escucharlo.
Gracias.
A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai. Riprendere a giocare.
Jessica Abelar, muchas gracias. Buon Natale, grazie.
Grazie.
Ciao.
Muchas gracias, Carlos. Termina Europa Abierta. Hasta mañana.
È Natale si può amare di più.